La actitud de México respecto a la cuestión cubana fue siempre clara y congruente con los principios de su política exterior. Nunca aceptó el veredicto segregacionista dictado por la OEA en Punta del Este, Uruguay, en 1964. Defendió siempre el derecho de cada pueblo a determinar su propio destino y, en pleno ejercicio de su soberanía, decidió mantener intactas sus relaciones con el país segregado. Luego, iniciaría una lucha diplomática que concluyó el 29 de julio de 1975 en San José de Costa Rica, cuando la propia OEA decidió levantar las sanciones que México jamás acató. De esta actitud, de su significado para el futuro de los pueblos latinoamericanos, de las perspectivas de dos naciones unidas por el respeto mutuo y de varios temas más, hablaron el presidente Echeverría y el primer ministro Castro Ruz durante una conferencia de prensa conjunta que sostuvieron la tarde del 21 de agosto de 1975 en La Habana, Cuba. La grabación de esa entrevista, que los corresponsales extranjeros calificaron por muchos conceptos como desusada, integra este disco.
Bien, compañero, buenas tardes. De acuerdo con la solicitud de los periodistas que acompañan al excelentísimo señor presidente Echeverría, vamos a celebrar esta tarde una entrevista de prensa a la que han accedido su excelencia el presidente de México y el comandante en jefe, compañero Fidel Castro. Por la comitiva de prensa de la delegación mexicana, el subsecretario de la presidencia, el licenciado Fausto Zapata, le irá dando la palabra a los periodistas mexicanos y alternativamente se la irá dando el que habla a los periodistas cubanos y a los periodistas extranjeros acreditados en Cuba. Hemos previsto una hora de duración para la conferencia de prensa de esta tarde. Sin más preámbulos, pues nosotros le vamos a dar la palabra al señor Zapata. Debemos anunciarle también que en el curso de la tarde le entregaremos copia del comunicado conjunto suscrito entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno revolucionario de Cuba con motivo de la visita del excelentísimo señor presidente de México y su delegación oficial. La palabra al señor Zapata.
Pues entramos una buena vez en materia y tiene la primera pregunta el señor Julio Pomar del periódico El Día.
Es para mí, ¿no?
Para el señor comandante Fidel Castro Ruz.
A ver.
Señor, hay una evidencia histórica que consiste en el hecho de que México y Cuba han sido los dos países de América Latina más golpeados por el imperialismo en su historia. Pero a la vez han sido los dos países únicos que en América Latina han desarrollado revoluciones sociales profundas, cada una en su tiempo y distinta según esto. La pregunta es esta: ¿cree usted que México y Cuba estarían dispuestos y maduros para afrontar una alianza histórica que los hiciera luchar de mejor manera por la independencia en todos sus órdenes?
Yo creo que sí. Y de hecho todos los pasos que hemos dado nos acercan a esa posibilidad. Estoy de acuerdo contigo en que nuestros países han sido los dos países más golpeados. ¿Cuál de los dos fue más golpeado? Tal vez México, porque lleva más años de vida nacional y de vida independiente, y porque perdió más de la mitad de su territorio. Nosotros llevamos menos años, pero hemos sido golpeados también duramente. Cuando prácticamente la guerra de independencia estaba concluida, España estaba agotada, se produce la intervención de Estados Unidos. Y nacimos a la vida republicana con una enmienda Platt que daba derecho constitucional a intervenir en Cuba y una base naval que todavía persiste. Pero si México perdió casi el 55% de su territorio, nosotros tenemos ocupado por la base naval el 0.01 del territorio nacional. En dos palabras, los Estados Unidos tienen ocupado 10.000 hectáreas del territorio de Cuba. Pero ciertamente, aunque otros países han sido golpeados, Yo estoy de acuerdo en que México y Cuba han sido los dos países más golpeados. Pero no estamos pensando en la unión solo de México y de Cuba. Estamos pensando en la unión de todos los pueblos de América Latina para la defensa de sus prerrogativas, de sus derechos, para la defensa de su independencia, para la supervivencia en el futuro y para la posibilidad de jugar un papel entre todos los pueblos del mundo. Solo unidos podemos defendernos de enemigos poderosos. Y solo unidos podemos jugar un papel en el mundo del futuro.
La siguiente pregunta, por favor.
Por favor, los compañeros que se identifiquen diciendo el nombre y el órgano de prensa que pertenece.
Orlando Castellanos, de Radio Habana, Cuba. Señor presidente Echeverría, acaba usted o está terminando aquí en Cuba una gira de por 15 países de Asia, África, Medio Oriente y el Caribe. Quisiéramos que en síntesis nos dijera sus impresiones de este viaje y lo que representa para México y para los países visitados por usted en lo cultural, económico, político.
Ha sido un viaje en realidad lleno de interés. En momentos críticos para muchos de los países que visitamos. Quisimos ver de cerca lo que desde lejos sabíamos que algunos países exportadores de petróleo, que disponen de grandes recursos financieros por ello, están haciendo. Fuimos, por tanto, y altero el orden de los 14 países que con Cuba hemos visitado. Argelia, al Kuwait, Arabia Saudí y a un país musulmán, no árabe, el Irán. México, que ha estado alejado del África Negra, quiso también que visitáramos dos países del África Negra. Fuimos al Senegal y a Tanzania. Pero este conflicto del Medio Oriente tan complicado, y solo con el objeto de conocerlo un poco más a fondo, de estar precisamente, y allí estuvimos, en los campos donde se han librado batallas, el conflicto entre países árabes e Israel, nos hizo ir también a Egipto, a Jordania y a Israel. Desde hace mucho tiempo queríamos venir a Cuba. Estas buenas relaciones que ahora fructifican de modo tan tangible y tan relevante son de varios años para atrás. Ciertamente, México nunca rompió relaciones con Cuba, pero también ciertamente en los 4 años y medio de mi gobierno se han intensificado hasta en aspectos muy cordiales las relaciones entre Cuba y México. Estamos en una intensa tarea de incremento de vinculaciones con el Caribe. No se ha considerado a México como un país del Caribe, pero tenemos cerca de 800 kilómetros en la costa de Quintana Roo, en la península de Yucatán y en las islas tan hermosas como esta, de Cozumel y de Isla Mujeres. Y en esta tarea de incrementar nuestras relaciones de todo género con el Caribe, no solamente quisimos culminar nuestra gira en Cuba, sino visitamos antes, cuando partíamos al Viejo Mundo, Guyana, y poco antes de llegar a Cuba estuvimos en Trinidad y Tobago. Sería mucho lo que pudiera decirse de una visita a 14 países que hemos realizado sin prejuicios en todas partes, con el ánimo despejado, observadores, porque habíamos leído muchas cosas de los países visitados. Conocíamos la biografía de sus personajes, su producción, su historia, sus aspiraciones. Pero cuando tenemos oportunidad de acercarnos a sus protagonistas, tenemos el documento en la voz palpitante de ellos. Y muchas cosas que sabíamos, las hemos ratificado. Y otras que a través de los autores políticos o de los historiadores queríamos saber, las hemos rectificado. Y esto ha sido de singular actividad. Nosotros hemos manifestado que somos los Estados Desunidos del Sur. Esto históricamente nos ha debilitado. Los Estados Unidos de Norteamérica, desde que obtuvieron su independencia, lo hicieron los propios padres de la independencia del destino manifiesto. ¿Qué era el destino manifiesto? Era seguir, como en las leyes físicas, una especie de gravitación hacia el sur y hacia el este. Y eso ha causado los graves problemas que han repetido en el Nuevo Mundo, lo que constituyó durante muchos, muchos siglos una serie de errores en el Viejo Mundo. Pensamos que ante la crisis mundial, ante la crisis que significa la convivencia del capitalismo y del socialismo, ante la crisis que significa la lucha de Israel con los países árabes, ante la crisis que significa la determinación de nuestros pueblos por alcanzar una liberación y un respeto a su soberanía, y que todos sus intentos tan justos, tan respetables por un desarrollo autónomo sean reconocidos, una visión al mundo es importante. En la medida en que estemos solos, los países pequeños o los países débiles, estaremos más expuestos a las agresiones injustificadas. ¿Qué le podría decir de este viaje que tan venturosa, tan agradablemente fulmina en Cuba? Que hemos ratificado y visto más de cerca los problemas del Medio Oriente, que hemos visto qué están haciendo los países que exportan mucho petróleo y disponen de grandes caudales. Ya sabíamos lo que hacían. Hemos visto de cerca lo que están haciendo. Y hemos hecho muchos amigos. Se puede hablar de los problemas civilizadamente. México ha podido ir de un país a Israel y con una hora de diferencia charlar con el presidente de Egipto y con los dirigentes de Israel. Y 4 días después charlar con los dirigentes de Israel y hablar con el rey de un país árabe. Ha podido sobrevolar, lo hemos hecho, los lugares de lucha y escuchar de uno y otro lado las explicaciones. Hemos hecho amigos, porque estamos equidistantes de las potencias, porque estamos en una actitud que nos permite, aunque esto nos impida resolver algunos problemas, esto que es la resolución de un problema esencial en nuestra historia, ir a un lado o a otro. Hemos visto así la división que existe en el campo socialista en dos países tan importantes como la URSS y como China. Hemos ido al Medio Oriente. Hemos podido visitar, por ejemplo, antes, Venezuela y dos países con los que tiene algunos conflictos, como Guyana y como Trinidad y Tobago. Y esto nos permite defendernos más, nos permite poder ser más solidario con nuestros amigos, nos permite luchar, esa es la síntesis, con mayor base por nuestros derechos. El camino es muy largo todavía para llegar a las realizaciones y a la plenitud de lo que queremos. Debemos, pues, despertar, vincularnos con todo el mundo, verle, como quería Martí, de uno de ellos, verle a muchos monstruos las entrañas para conocerlos a fondo y afirmar nuestros intereses, nuestra cultura, nuestra independencia vitalmente. Este es, en síntesis, algo de lo mucho que podía decirle de este viaje que ha culminado maravillosamente en Cuba gracias a la gentileza de los cubanos.
Luis Cantón Cetina.
Mi pregunta es para el señor primer ministro. ¿Hasta qué punto Cuba ha dejado de exportar su revolución a países de América Latina y de África?
Y yo te puedo hacer otra pregunta. ¿Hasta qué punto hemos exportado nosotros revolución? Porque para dejar de exportar hay que exportar revolución. Nosotros tenemos una convicción profunda, la revolución no puede ser exportada. ¿Quién habría sido capaz de importar una revolución en Cuba? ¿O de exportar una revolución a Cuba? ¿Quién, si no nosotros mismos, habríamos podido hacer esta revolución? ¿Quién habría sido capaz de exportar una revolución a México? ¿Quién, si no los mismos mexicanos y las condiciones objetivas, habrían sido capaces de hacer la revolución mexicana? ¿Quién habría sido capaz de exportar al viejo imperio ruso la revolución bolchevique? ¿Quién habría sido capaz de exportar la revolución francesa? No conozco ningún caso de revolución exportada. Aquí hay una confusión entre los principios de la solidaridad y la cuestión de la exportación de las revoluciones. Nosotros vivimos un mundo que no puede vivir de otra forma que atenido a normas internacionales. Y hemos estado siempre dispuestos a vivir respetando esas normas. Los que no tendrán jamás derecho a exigir el respeto a esas normas son los que tratan de exportar las revoluciones. Y si en Cuba ocurrió una revolución a la que no la exportó nadie, los Estados Unidos hicieron infinitos esfuerzos por exportar la contrarrevolución a Cuba y fracasaron en el Escambray, en Girón, con sus bloqueos económicos y con todas sus medidas hostiles. Nos defendimos como correspondía. Y trató de exportar la revolución a Cuba en contubernio vergonzoso con la totalidad de los estados latinoamericanos, con la honrosa excepción de México. ¿Qué derecho tenían aquellos países que se sumaban al bloqueo económico contra Cuba, al aislamiento de Cuba, al intento de aplastar la revolución cubana, a que nosotros nos atuviéramos a ningún tipo de normas? Y por supuesto nos considerábamos con el derecho a practicar nuestra solidaridad con los movimientos revolucionarios de otros países. No estábamos tampoco sujetos a ninguna norma. Aquellos que querían exportar la contrarrevolución a Cuba no tenían derecho a protestar contra nuestra solidaridad hacia el movimiento revolucionario de esos países. Pero hay una historia que habla por sí misma. Es la historia de las relaciones de México y de Cuba, en que nosotros nos hemos atenido estrictamente a las normas de convivencia internacional. Y no se dio un solo caso en que se pudiera decir que hubo una actividad de Cuba relacionada con la política interna de México. Pero aquellos que pretendían intervenir en la política interna de Cuba no tenían derecho a protestar, no contra intervenciones nuestras en sus países, sino contra nuestra solidaridad hacia esos países. Yo puedo decir aquí, en nombre de la Revolución Cubana, que nosotros nos hemos atenido a normas internacionales y estamos dispuestos a atenernos a esas normas, y que quienes respeten esas normas encontrarán por nuestra parte nuestro respeto a esas normas. Yo creo que lo que corresponde no es hablar de la exportación de revoluciones, porque no pueden ser exportadas. De lo que corresponde hablar es de las exportaciones de contrarrevolución que intentó Estados Unidos. Y creo que es un hecho histórico conocido que Estados Unidos exportó, desgraciadamente, con éxito, la contrarrevolución y el fascismo en Chile. Es de eso de lo que hay que hablar. Estados Unidos intervino inescrupulosamente en la República Dominicana con 40.000 infantes de marina para impedir el triunfo de la revolución en Santo Domingo. Es de eso de lo que hay que hablar, y no de las supuestas e hipotéticas intervenciones de la Revolución Cubana.